Yo, pues, casi no la hago. El satélite, ustedes saben, la tecnología hoy en día se vuelve loco y uno también se vuelve loco. Me mandó por allá bien lejos, por una montaña. El pastor me dijo, la iglesia está en una montaña y yo me metí en la montaña esa, pero cuando llegué ahí vi puras casas de millonarios, no sé si ustedes han estado ahí, de gente rica, y dije, aquí no puede estar la iglesia, ¿no? Y si la iglesia está aquí, pues es un gran lugar. Pero bueno, gracias a Dios porque estamos aquí, el Señor nos bendijo y aunque ya está lloviendo, anoche estuve en una casa culto allá que tenemos en la iglesia y alguien dijo, Dios, gracias a Dios por la lluvia. Y cuando yo venía manejando, yo decía, oye, esta hora, con la lluvia esta, ¿no? It's hard driving, I don't know if you drive in the raining, it's very hard. Especialmente si vienes de allá de San Fernando Valley, that's where I came. Pero gracias a Dios porque estoy bien, llegamos bien, en el camino conté cinco accidentes, así que gracias a Dios porque pues Él nos cuida, Él nos cuida. Y estoy contento de estar aquí con ustedes. Quiero presentarle a alguien, ¿no? Quizás es posible que ustedes no los conozcan, yo soy de Cuba, mucha gente me dice, pues no sé si lo ven bien ahí, pero Félix Carvajal, él era un cubano y él vivió en el 1900. ¿Qué pasó con Félix? La historia de Félix es bien interesante porque él era un cartero allá en la ciudad de La Habana y él se enteró que en los Estados Unidos iban a haber unos Juegos Olímpicos, 1904, so long time ago. Y él decidió representar a Cuba en los Juegos Olímpicos. What did he do? So he started running and collecting money and raising, money, whatever he could. Y consiguió el dinero para venir a los Estados Unidos, a la Olimpiada. En maratón iba a competir él. Cuando él llega aquí, pues llega a New Orleans y allí en los gambling se pone a jugar, o dados, and he lost all his money. Y tenía que llegar a San Luis. He didn't have any money, so what did he do? Empezó a tomar ride o botellas, no sé cómo ustedes le dicen, allá en mi país le decimos botella. Empezó a tomar botellas, anyway, llegó a San Luis y esa es la foto que le tomaron a él. Y prácticamente es uno de los personajes más famosos de los Juegos Olímpicos del 1904. ¿Por qué razón? Porque no sé si ustedes pueden apreciar ahí, when he gets there to the Olympic Games, tiene pantalones largos, ¿no? Y una camisa mangas largas y él iba a correr una carrera de maratón. No sé si a usted se le ocurriría correr una carrera de maratón con pantalones largos y una camisa larga y el clima bien caliente allá, bien húmedo. Pero una persona que lo ve le corta los pantalones y le dice, you ready to go? Y él sale a correr. But he didn't know anything about running o maratón o nada, but he just start running. Pero es interesante porque this guy, él corrió de una forma bien impresionante, ¿no? Mientras todos los demás estaban cansados, no, he was okay, he was having a good time. Él dice la historia que él caminaba y se ponía a hablar con la gente. He would talk to people, hey, how you doing, guys? Y trataba de hablar inglés, ¿no? Para mejorar su inglés, ¿no? Dice la historia. De pronto tenía hambre, salió de la carrera y fue a agarrar unas frutas, unas manzanas. Allá en Cuba no hay manzanas. Así que when he got here, he said, oh, manzanas. Ah, pues, this is the time. Comía manzanas, peras, esas frutas que allá en Cuba no se ven. Y a él ganar no le interesaba. La historia cuenta que este hombre llegó, a pesar de todo la distracción que tuvo en el camino y todas las cosas que hizo, ¿no? Llegó en cuarto lugar. Y muchos historiadores piensan que si él no se hubiera distraído, hubiera sido posiblemente el primer hispano en ganar la carrera de maratón. Algo que yo creo que ningún hispano ha hecho jamás. En la vida cristiana es como un maratón. ¿Sabían ustedes? Y todos estamos corriendo. Los más viejos están corriendo. Los más jóvenes están corriendo. O sea, todos estamos corriendo. Yo quiero que abran conmigo sus Biblias. Si vamos a la lectura bíblica, lo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, él nos habla del maratón de la vida cristiana. Y en Hebreos capítulo 12 nos dice lo siguiente. Hablando del apóstol Pablo, él dice a las personas, bueno, muchas personas dicen que no le escribió el apóstol Pablo, pero lo más probable es que esta epístola haya sido escrita por el apóstol Pablo. Él hablando pues a la juventud, hablando a todos los cristianos de aquellos tiempos, dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos ¿con qué? con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, el apóstol Pablo primero nos dice que nosotros tenemos una gran nube de testigos, o sea, que tenemos muchos testigos. Y si preguntamos cuáles son esos testigos, vamos al capítulo 11, ahí usted va a encontrar a Abraham, va a encontrar a Noé, hasta Sansón, que andaba acabando con medio mundo, aparece ahí en el capítulo ese, pues como unos testigos de los héroes de la fe. O sea, ahí estaban los héroes de la fe, los testigos a los que se refiere el apóstol Pablo. Pero si nosotros aplicamos este pasaje un poquito más allá, nos vamos a dar cuenta que donde quiera que nosotros vamos, vamos a tener testigos, no testigos de Jehová, sino personas que van a estar mirándonos para ver qué nosotros hacemos. ¿Sí o no? Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, yo tenía muchos amigos y yo era el único adventista, ¿no? Y a mí me gustaba predicarles. I would talk to them and invite them to church. Pero ¿qué hacían ellos? No, ellos me decían, you know what? Vamos a la fiesta. No, let's go to party. Y si no, la estamos pasando bien. ¿Por qué tú no tienes novia? Oh, ¿por qué tú no haces esto? Y me llevaban bebidas para que yo tomara. Me llevaban cigarro para que yo fumara. Y realmente ellos lo estaban haciendo para ver qué era lo que yo hacía. Porque ellos sabían que yo no tomaba, ellos sabían que yo no andaba pues en cosas extrañas por ahí, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era probarme para ver qué yo hacía. Y eso fue por un tiempo, pero ya después ellos me dejaron tranquilo. They knew what I was doing, you know, they knew that I didn't get into that. Y entonces me escuchaban. They would listen, I would talk to them, and they would go to church. O sea, ellos eran los testigos, ellos eran las personas que primero me tentaban, primero me trataban de hacer cosas indebidas, pero después yo les predicaba a ellos y me los llevaba a la iglesia. O sea, donde quiera que nosotros vayamos, nosotros tenemos personas que son testigos de nuestra conducta. Wherever you go, if you go to school, allá en la escuela, you know, you got your friends, they know you're Seventh-day Adventists, probably they know, or I don't know if they know, but they should know it. And they're looking at you. They see what you're doing. Y muchas veces nosotros we let them down. You know, we let Christ down por nuestras malas decisiones. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos una gran nube de qué? De testigos. Ahora bien, si nosotros queremos correr, no la carrera, esta carrera de cristiano, hay algo que nosotros debemos hacer. Déjame ver si me funciona este slide. Me dijeron que la apretara para abajo y que esperara 3 segundos, que ya creo que ya se fueron. Si no, allá que le presionen ellos allá los 3 segundos. Ok, ¿qué debemos hacer, no? ¿Qué debemos hacer? Dice el apóstol Pablo, una de las cosas que dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Despojémonos de qué? ¿Despojémonos de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, ¿qué tú tienes que hacer para vencer la vida cristiana, no? Como dice ahí, let nothing stop you from running the Christian life. O sea, el enemigo va a tratar de desanimarte, especialmente pues si estás joven, te va a desanimar. Y te va a tratar de desanimar pues, drogas, sex, girlfriends, you know, whatever, you name it. Y él va a tratar de enredarte, él va a tratar de tenerte atrapado para que tú te desanimes. Él va a tratar de tirarte en tu camino pues muchas dificultades para que tú no puedas seguir adelante. Y el enemigo muchas veces también nos trata de tener con las cosas materiales. Tengo varios amigos, conozco varios amigos que crecieron conmigo en la iglesia, iban conmigo pues a los departamentos, cantábamos, se bautizaron incluso conmigo, pero ya ellos no están en la iglesia. O sea, el enemigo los desanimó, el enemigo les puso pruebas en el camino para que ellos no siguieran adelante. Sabemos que tenemos una carrera, ¿no? Tenemos una carrera, pero necesitamos correrla en nombre de nuestro Señor Jesucristo. No dejes que nada te detenga. Muchas veces, ¿no? El orgullo, muchas veces alguien nos hizo algo y tenemos eso guardado por dentro y entonces eso es lo que nos está impidiendo que nosotros crezcamos en la vida cristiana. Cualquier cosa que se interponga entre tú, entre Jesús, entre tu relación con Dios, es algo que está impidiendo que tú puedas correr la carrera de la vida. Para ti quizás es algo diferente, para mí es algo diferente, ¿no? El diablo nos ataca a todos. Y el diablo tiene un plan para cada uno, pero él va a hacer todo lo posible para que tú no puedas correr la carrera de la vida. Él va a hacer todo lo posible para que tú hagas como Félix Carvajal, el guy que le presenté al principio, que se entretenía con todo. Was looking, you know, everything. Estaba probándolo todo. Y he was, él estaba corriendo, pero un break, let me take a break, you know, un break espiritual, como dicen algunos pastores. Me voy a tomar un descanso espiritual. Ya no quiero hacer nada en la iglesia, ¿no? O sea, así hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Nos tomamos un break y estamos aquí, pero como que no estamos, ¿no? Y el apóstol Pablo nos dice que debemos despojarnos de todo peso que nos impida correr. Yo tengo un video para ustedes. No sé, ustedes probablemente conocen a este hombre. Este hombre es un corredor. Su nombre, bueno, no sé, en inglés, en español, Usain Bolt. Yo sé que es bien bueno. Y cuando estaba en Cuba, vi cómo este hombre corrió. En menos de, bueno, está la carrera de 100 metros. Y es el, este que casi no se ve, pero que está corriendo ahí en primer lugar. O sea, ustedes ven el guy ese en 9, un récord mundial, 9.5 segundos, corrió la carrera de los 100 metros. O sea, la verdad, ¿ustedes lo vieron a él corriendo con un televisor o con un iPad? ¿Cuántos de ustedes, I know que a todos los jóvenes les gusta iPad, I like una iPad, pero cuando él corre, ¿cómo estaba corriendo? Sin nada. O sea, ¿la ropa cómo estaba? Bien apretada. ¿Por qué razón? Porque así usted no tiene nada que interfiera, ¿no? O sea, muchas veces nosotros queremos correr la carrera de la vida cristiana con todas las cosas que nosotros tenemos. Y queremos llegar al cielo, porque todos queremos llegar al cielo, pero decimos, oh, pastor, yo, my TV has to go, you know, my Xbox has to go, my iPad has to go, you know, everything I have has to go, porque ya, yo quiero estar en el cielo, pero you know, everything has to go, you know. Al cielo no vamos a llevar nada de eso, you know. I know many of you like la novela esa que están dando, que es una producción multimillonaria. Pues, no sé, siempre dice lo mismo, ¿no? Y a veces queremos ir al cielo con novelitas y esas cosas, o a veces queremos ir al cielo con movies o con películas o con cosas que nosotros no debemos estar, que nos impiden que nosotros vayamos al cielo. Ya tenemos una carrera y el enemigo is not happy about that. Y él va a tratar, lo primero que va a hacer es tratarte un roadblock, algo para que tú no puedas correr. Él te puede seducir, quizás una hermosa chica, una relación que tienes, I don't know where, maybe en la escuela o quizás somewhere else, pero él va a tratar de entretenerte, ¿no? Él va a tratar de distraerte, él va a tratar de que tú corras, pero en vez de des dos pasos para adelante y corras como el cangrejo, digo yo, ¿no? Dos para adelante y tres para atrás. Dos para adelante y cinco para atrás. Hasta que tú entonces te desanimes. Por eso es que la Biblia, ¿no? La palabra de Dios nos cinta a que nosotros, ¿no?, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En aquellos tiempos, los corredores, ellos practicaban. Todos siempre practican, pero ellos, en el tiempo en que escribió el apóstol Pablo, nos dice la historia que ellos se ponían unos trajes de esos bien pesados y se ponían pesas abajo en muchos lugares y entrenaban así. Los guantes de boxeo pues eran guantes de hierro, ellos entrenaban con guantes de hierro. La lucha, que era el otro deporte, pues ellos también entrenaban con mucha pesa y muchas cosas para que cuando se quitaran esas cosas, entonces ellos pudieran estar ligeros, estar correr, ¿no? Hoy en día dicen que este goleador famoso, este, ¿cómo se llama él? Portugal, Cristiano Ronaldo, ustedes lo conocen. Él entrena, yo estaba mirando que él hace las bicicletas, las bicycles, sentado con pesas en los pies, ¿no? Y usted ve que corre bastante, o sea, es rápido. O sea, así es como entrenaban esas personas y a la hora de correr se lo quitaban todo. Nosotros queremos ganar, sí, queremos llegar, ¿no? Todos queremos llegar al reino de los cielos. Todos queremos terminar la carrera, pero para eso debemos quitarnos, ¿no?, aquellas cosas que nos estorban. ¿Qué me estorba a mí? Diferente a lo que te estorba a ti. Pero tú sabes lo que te estorba. Tú sabes lo que está impidiendo que tú llegues al cielo. Cualquier cosa, repito, que se interponga entre Dios entre mi relación con Dios, es un estorbo para tu vida, para la carrera que tienes por delante. Y el apóstol Pablo nos da otra clave, si quieres ser un vencedor, ¿no? Si tú quieres ser un vencedor, el apóstol Pablo nos dice que debemos correr la carrera ¿con qué? Con paciencia, déjame ver si funciona de nuevo. Un, dos, 3 segundos. Nada. Dale clic allí, amigo. Sea, debemos correr la carrera con paciencia. En lo que viene la movie, todos atención acá. Debemos correr la carrera con paciencia. ¿Qué es paciencia? ¿Qué es paciencia para ustedes? ¿No? Los jóvenes no tienen mucha paciencia. No, los jóvenes no tienen mucha paciencia. Ahí se me fueron para otro lado, ¿ok? Los jóvenes no tienen mucha paciencia, generalmente tenemos un temperamento bien. Ah, nos ponemos, nos enojamos por cualquier cosa. Si alguien nos dice, hey, no puedes venir a la iglesia así, ah, we get mad. Say, oh, I'm not going back. No, si alguien nos dice algo, no, esa no, ese no es el video, ese video es para el final. No me confundan todavía, ¿ok? Yo creo que ya quieren escuchar el final, tienen hambre, ya ellos quieren irse ya, ¿no? Pero nos dice la escritura, ¿no? Nos dice la escritura que debemos tener qué cosa. Paciencia, ¿no? Paciencia. Paciencia, ¿por qué? Why. ¿Por qué debemos ser pacientes? Porque es una carrera que dura toda la vida. ¿No? It's for life. Es algo que es hasta el final. Tú no puedes decir, oh, you know, I'm tired. O decir, oh, you know, I made it. ¿Quién aquí llegó? Who made it here? Nadie. Nadie, siempre que hago la pregunta nadie me contesta. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado. Todos estamos, ¿qué? Corriendo. Y vamos a seguir corriendo hasta el día que muramos, que descansamos. O sea, necesitamos paciencia para poder correr. Si tú quieres ser un vencedor, ¿necesitas qué cosa? Paciencia. La otra slide, que si sale, si no sale, decía que la próxima, la clave, la otra clave era never give up. ¿No? Dale clic de nuevo. Never que. Give up. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros nos desanimamos ¿qué? Fácilmente. En mi país hay un boxeador. Un boxeador, a él le decían el campeón. El campeón. Este hombre había ganado 4 medallas. 3 medallas, perdón, olímpicas. Y la cuarta no la ganó porque hicieron los juegos aquí en Los Ángeles. And they say, we know we're not going to USA, you know, we're not participating in the games. We're not going. He didn't come. Entonces, este hombre, le decían el campeón, había ganado medalla olímpica 3 veces consecutivas. Yo estuve mirando los videos de él por la internet. Creo que más adelante, en la próxima slide, ahí está él. Estaba mirando los videos por las internet y este hombre ganaba con knockout. O sea, su nombre era Teófilo Stevenson. Y este hombre, la técnica que usaban sus oponentes, era alejarse. Se mantenían alejados. Porque si se acercaban, este hombre tenía una derecha poderosa que, pa, nada más los tocaba. Parecía que no dolía, porque así como por TV, como que no se ve muy, muy fuerte. Pero él nada más les hacía así y ahí los tumbaba. Y el 90% de sus victorias fueron a través del knockout. A este hombre le pagaban millones de dólares para que peleara con Muhammad Ali, el gran boxeador de los pesos súper completos, millones de dólares, pero él nunca aceptó. Pero lo más interesante de la historia de este hombre es que él nació en la iglesia adventista y su madre era adventista. Y este muchacho iba a los departamentos, este muchacho pues participaba en la iglesia, pero un día alguien lo vio y dijo, oh, ¿sabes qué? Tú puedes ser un gran boxeador, tienes cuerpo, tienes tamaño, tienes talento. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Y se lo llevaron, lo entrenaron, y llegó a ser la persona que llegó a ser bien famosa. Hoy en día dicen allá que él es uno de los hijos de Fidel. Él vive bien, él tiene todo lo que él quiere. O sea, cosas materiales no le faltan. Pero la historia cuenta, me la contó un amigo mío, que pastor, que estuvo ahí en el funeral, que la hermana se le murió. La hermana se le murió y allá estaba su mamá, estaba todo el mundo en el funeral. Y dice este amigo mío que él llega al funeral y cuando se acerca estaba borracho y le dice a su hermana, mi hermana, tú has sabido elegir una buena carrera. Tú eres una verdadera campeona. Dio la vuelta y se fue para su casa. No, me dijo este amigo mío que su madre todos los días cuando él peleaba se arrodillaba frente al televisor para orar. Ella no veía ninguna de las peleas que este hombre tenía, pero cada vez que él peleaba, esta madre oraba para, no para que él ganara, sino para que él regresara a los caminos de Dios. sea, este campeón terrenal, dejó, se rindió, dejó las cosas, dejó los caminos de Dios, prefirió elegir las cosas que este mundo le ofrece y tuvo su vida. Este amigo mío cuenta que él es, pues, borracho como nunca antes y siempre está borracho. Cada vez que habla con él está borracho, cada vez que va, que lo ven, está borracho. O sea, dice que él fue a su casa una vez y ahí en su casa, en el segundo piso, tenían un cuarto lleno de medallas, un cuarto lleno de premios, de trofeos olímpicos, campeonatos mundiales que había ganado, pero dice, todas están empañadas. Al principio cuando él ganó las cuidaban bien y las tenía brillantes y hiciera algo grande, pero ya con el tiempo esas medallas, esos trofeos que él había ganado fueron empañados, ¿no?, con el pasar de los tiempos. Y este campeón, un día pues su madre se le muere. Y al morirse su madre, también va al funeral a llorar sin esperanza, a llorar y deseando volver a encontrarse con Jesús. Pero él se rindió. Fue una de las personas que todos conocemos, jóvenes, adultos, cualquier tipo de personas que nos rendimos y decimos, ¿sabes qué? La vida cristiana no sirve para nada, la vida cristiana pues no vale la pena, ya estoy cansado de venir a la iglesia, nadie me quiere, mejor me aparto de los caminos de Dios y yo vivo mi vida feliz y hago lo que yo quiera y puedo, pues, no tengo que darle, pues, cuenta a nadie. ¿Sabes qué? Yo no sé si quizás en esta mañana alguien vino pensando que era la última vez que iba a venir a la iglesia, pero yo te digo, no te rindas. Es posible que aquí en la iglesia no te hayan tratado muy bien o es posible que te hayan tratado súper bien, pero cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu dificultad, nunca te rindas, porque los que se rinden nunca van a llegar al reino de los cielos. Si tú quieres ver a Jesús cuando Él venga, dice la palabra de Dios que tienes que tener paciencia. Paciencia para enfrentar los ataques de Satanás y paciencia para correr. Si te caes, levantarte, paciencia para seguir adelante, porque lo más interesante es que lo encontramos ahí en el versículo 2. Versículo 2, ¿no? Nos da una clave para vencer. Otra clave para vencer es puestos los ojos en el pastor. ¿De dónde ustedes, qué Biblia ustedes están leyendo? Mi versión, puestos los ojos en el pastor. ¿Sí o no?
No.
¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Okay. ¿Puestos los ojos en quién? Repítalo. ¿Puestos los ojos en quién? Okay. Dile a la persona que está a tu lado, pon tus ojos en Jesús. ¿Pon tus ojos en quién? En Jesús. No en la chica esa que está sentada detrás o la chica que está sentada al lado, ¿no? Pon tus ojos en quién. En Jesús. ¿Y por qué razón tenemos que poner nuestros ojos en Jesús? ¿Por qué no lo ponemos en el pastor, caballero? El pastor no se viste tan mal, pudiéramos decir, ¿no? No sé el pastor de ustedes, ¿no? Maneja un carro bueno, ¿no? Pienso, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos poner los ojos en el pastor? ¿Por qué no podemos poner los ojos en alguien más? ¿Por qué no podemos poner los ojos quizás en un artista de televisión? Esos que están bien elegantes, ¿no? Ojos azules y todo, y rubios. ¿Por qué no podemos poner nuestros ojos en otra persona? Solamente en Jesús. Why? ¿Por qué en Jesús? El autor y consumador de la fe, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Ok, murió por mí, pero ¿qué significa eso? Okay. Porque Jesús corrió y Él salió victorioso. O sea, Él salió victorioso. Y el único que nos puede dar la victoria a nosotros es nuestro Señor Jesús. O sea, tú quieres ser victorioso, pon tus ojos en Jesús. Si tú quieres fracasar, pon tus ojos en el pastor. Y cada vez que se para a hablar, digo, qué aburrido está el sermón. Oh, esto está bien aburrido. Y vas a fracasar en tu vida espiritual. Pero tú quieres ser un vencedor, pon tus ojos en Jesús. Jesús corrió. Quizás alguien puede decir, pastor, pero yo estoy pasando por mucha necesidad. Yo tengo muchos problemas en mi vida. Yo no sé qué yo voy a hacer. Yo les pregunto, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha sido traicionado alguna vez por sus amigos? Oh, ¿sí o no?
Sí,
la mayoría, ¿no? ¿A Jesús lo traicionaron sus amigos o no?
Sí.
Lo traicionaron. ¿Cuántos de ustedes tienen trabajo? Yo sé que la economía está mala, pero la mayoría tenemos trabajo, ¿sí o no? La mayoría, ¿cuántos aquí no tienen dónde vivir? Que levante la mano. ¿Que no tiene dónde vivir? Ok, good. porque ya te íbamos a conseguir un lugar, ¿ok? ¿Jesús tenía dónde vivir, sí o no?
No.
O sea, quiere decir que tú tienes más que Jesús. O sea, tú tienes un salario, tú tienes más que Jesús. ¿A cuánto le pagaban Jesús la hora? ¿A cuánto ganaba Jesús la hora cuando dice la palabra de Dios? A nada. O sea, Jesús, él mismo dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza. O sea, ¿cuántos de nosotros pensamos morir crucificados? Alguien que me levante la mano para mandarlo al hospital inmediatamente, que le haga un chequeo psicológico. ¿Cuántos pensamos morir crucificados? Ya nadie va a levantar la mano, ¿no? O sea, nadie. Jesús, ¿cómo murió Jesús? Crucificado. O sea, Jesús vivió en esta tierra y él realmente pasó trabajo. Nosotros aquí estamos en los Estados Unidos, el país más rico, uno de los países más ricos del mundo. Realmente nosotros no sabemos lo que es pasar trabajo como Jesús lo pasó. Nosotros no sabemos lo que es ser traicionado cuando en el momento de más necesidad, cuando él más lo necesitaba, todos sus amigos, ¿qué hicieron? Le dieron la espalda y se fueron, lo traicionaron. O sea, Jesús corrió la carrera en este mundo, nunca se rindió, nunca hubo obstáculo que impidiera o que lo tumbara o que lo hiciera fracasar porque el enemigo se la tenía agarrada con él. Y a pesar de todo, Jesús fue un vencedor. Amén. Tú quieres ser un vencedor, joven, pon tus ojos en Jesús. Amén. Está bien que mires a una chica que te agrada o algo así, pero si tú quieres triunfar en la vida espiritual, pon tus ojos en Jesús. A veces pensamos que la iglesia es algo como un show donde venimos y la pasamos bien. Y una vez una chica de mi iglesia puso ahí en Facebook, la iglesia está bien aburrida. Y yo me di cuenta quién era y pues no hablé con la mamá porque le iban a castigar, pero tengo que hablar con ella, ¿no? Así que tengan cuidado con lo que ponen en Facebook porque alguien lo está mirando, ¿ok? Y o sea, la iglesia no se trata de eso. O sea, la iglesia es un lugar donde nosotros celebramos lo que Jesús ha hecho durante la semana. Esa es la vida cristiana. Si Jesús ha hecho algo en tu vida durante la semana, tú vienes aquí a celebrarlo. Tú no vienes aquí a esperar que Jesús haga algo el día sábado. Señor, bendíceme y lluvias de gracias, Señor, y cantar todos los himnos y aquí estás consagrado. Y después sales de la iglesia y hoy por la noche te vas a un cabaret o te vas a un club o te vas a hacer lo que a ti te plazca. No, la vida cristiana es una vida de todos los días. El sábado solamente es como una fiesta espiritual. Es una fiesta donde usted viene a gozarse, donde usted viene a celebrarse. Pero si Jesús no ha hecho nada por ti durante la semana, cuando tú vengas, la iglesia va a estar bien aburrida. Cuando tú vengas, nadie te va a caer bien. Cuando tú vengas, te vas a sentir incómodo, te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque durante la semana no has desarrollado tu relación con Jesús. Si tú quieres ser un vencedor, pon tus ojos en Jesús. Amén. ¿Sabes qué? La Biblia nos dice que hay un premio para todos. ¿Sabían ustedes que ustedes tienen un premio? Ustedes tienen una corona. ¿Cuántos de ustedes han ganado algún campeonato alguna vez? ¿Alguien ha ganado algún campeonato alguna vez? ¿De soccer o algo? No sé si a ustedes les gusta el deporte, a mí me encanta el soccer. Y allá teníamos un equipo en la iglesia que me dijo el pastor que ustedes tenían un equipo aquí. Y yo dije, pastor, ¿cuándo echamos un match, no? Pero a veces se enojan mucho los hermanitos y pelean mucho, ¿no? O sea, nosotros ganamos un campeonato, ganamos dos campeonatos, ¿no? Y yo me llevé uno de los trofeos para allá y a veces no hay trofeo para todos, ¿sí o no? Especialmente cuando son campeonatos de la iglesia, como que no quieren aflojar el dinero, solamente dan un premio para todos, hermanos, y muchas gracias para los demás, y el que quiera llevarse el premio se lo lleva, ¿no? O sea, no hay premios para todos, pero en la vida espiritual siempre hay un premio. O sea, Dios tiene un premio preparado para ti. ¿Cuál es el premio que Dios tiene preparado para ti? La corona de la vida. Y la corona de la vida te la va a poner nuestro Señor Jesucristo cuando tú llegues. No es que te la va a mandar a alguien para que te la ponga, Él mismo va a decir, ven, has sido fiel, sobre mucho te pondré, y ahí Jesús te va a coronar y te va a decir, bienvenido al reino de los cielos, campeón. O sea, nuestra carrera, nuestra lucha, no tenemos por qué hacerla solo. Jesús venció. Y si Jesús venció, nosotros también podemos vencer. O sea, no importa cuántos problemas tú tengas, cuántas tentaciones, no importa cómo tú te sientas, ¿no? Tú puedes ser un vencedor. O sea, Dios te ha elegido para que tú seas un vencedor. A veces en la vida corremos y nos caemos, ¿no? Y ahora sí vamos a poner el video. Amigo, vamos a poner el video. Vamos a poner el video. El último video, vamos a ponerlo. Me dijeron que ustedes habían visto algo, pero es interesante cómo pues la historia nos muestra lo que un padre está dispuesto a hacer por sus hijos. ¿Estamos listos? ¿1992? ¿Algunos de ustedes han visto esta carrera? No se ve muy bien porque es bajado de YouTube, pero ustedes pueden ver a ese corredor que las cámaras están siguiendo. Nos dice la historia que él sus piernas muchas veces le fallaban en los momentos más cruciales. Esta es la carrera final, y mientras él está corriendo, sus piernas le fallan. Al fallarle sus piernas, pues, él se echa a llorar. Y es interesante porque, pues, parece que nadie le estaba prestando atención, pero alguien estaba captando ese momento. Él no sabe qué hacer, pues él se siente mal, dice sus palabras, y él decide hacer algo. ¿Qué usted hubiera hecho en ese momento? ¿Retirarte? Ya, me voy para la casa, caballero, qué bueno ha estado esto, y hasta luego, nos vemos, see you later, ¿no? Pero él decidió continuar la carrera. Se levanta y decide, yo no me voy a rendir, esta va a ser mi última carrera y yo voy a terminarla. Y decide, pues, correr así con un solo pie, ¿no? Pero no creo que es buena idea correr con un solo pie cuando uno está bien, cuando uno está leccionado. Pero de pronto sucede algo que es lo que más llama la atención. Y les digo algo, yo no sé quién ganó la carrera esa, pero sí sé quién es ese hombre. O sea, porque el acto que hizo ese hombre ganó más gloria que aquel que ganó el primer lugar. O sea, alguien viene así de la multitud, y pues algunos tratan de apartarlo y de empujarlo, pero ustedes saben quién es ese hombre que está corriendo con él. Su papá. Su papá le dice, ¿sabes qué? No tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo, termina. Y él dice, ¿sabes qué? You have to do this, you know. Tell you so. Yes, I do. Entonces, su padre dice, bueno, let's do it together. We're going to finish this, ¿qué? Together. La historia nos dice que ellos terminaron la carrera. Hubo un gran silencio en el estadio cuando el padre comienza a cargar a su hijo y todo el mundo se queda maravillado. Su padre se lo lleva en sus brazos y al final terminan la carrera juntos. O sea, muchas veces así sucede en nuestra vida espiritual. Todos hemos caído, no hemos caído. Todos hemos caído, pero Dios está a nuestro lado. Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros corremos, pero Jesús está corriendo a nuestro lado. Y Jesús es un vencedor. O sea, quizás algún joven esta mañana está pensando, oye, es difícil ser cristiano. Es difícil aguantar todas las tentaciones. ¿Sabes qué? Yo te digo, sí se puede en el nombre de Jesús. Se puede ser un vencedor, se puede terminar la carrera. Y podemos esperar ese momento glorioso donde el Señor va a poner la corona, como dice el apóstol Pablo, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Tú quieres correr para Cristo? ¿Quieres correr para Cristo? Dios te bendiga. Es mi deseo que así sea. Es mi deseo que tú puedas ser un verdadero campeón. Y que cuando las cosas de este mundo, los problemas, las tentaciones lleguen a tu vida, tú te puedas parar y tú puedas decir, Señor, yo voy a seguir corriendo por tu gracia y por tu amor. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, amigo. Y nunca te rindas. Nunca te rindas. El enemigo va a desanimarte, pero tú sigue adelante porque Dios tiene un premio para ti. Él está ansioso por dártelo. Gloria sea su nombre.